A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen viernes.
Hola, ya, hola, para usted. ¿Cómo está, Lionel?
Llegamos
¿cómo le
bien.
Va, viejo?
Bien, hola.
Bien, hola, ay, qué burrada, Lionel.
Están claro, me usted le preguntó a Lionel, salté yo. Estoy ansioso.
Acá estoy, buen día. Buen día, buen día.
Dejó el espacio y me metí.
Sí, está.
¿Cómo está, Ricardo?
Lo volvemos loco al viejo.
Contesta Lionel.
Muy bien, muy bien.
Hola, Lionel.
Hola,
Ricardo, ¿cómo están?
Y podemos así, tenemos para un rato.
Increíble, señor, impresionante. Estamos haciendo una de Abbott, Costello y el tío Senil. Abbott y Costello conocen a su abuelo Senil. Es espectacular esto, viejo. Mire qué linda rutina que encontramos. Bueno, amigos, todas las cosas que nos da el verano, ¿verdad? Las sorpresas que nos da el verano, que hubo uno no tuvo la suerte de vivirlo, ¿verdad? En la parte de las vacaciones.
El verano propiamente dicho.
Sí, lo más veraniego que me traje, digamos, mi experiencia más veraniega fueron en esa primera quincena, que yo estuve en la peor semana de la primera quincena, ¿verdad? De enero fueron hongos en la espalda, ¿verdad? Que en realidad ya me los había llevado.
Se agravaron más.
Vacaciones, exactamente. No, ni siquiera, se mantuvieron más o menos ahí. Cada vez es más difícil tratar los hongos en la espalda, ¿verdad? Por la edad de uno, o sea, cuando a uno le salen hongos en la espalda, por la edad, porque no llego.
Claro.
A ponerme el antifúngico, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, cada vez es más complicado por la edad de uno y por la soledad, ¿verdad?
la falta de un aplicador
correcto,
sostenido en el tiempo del antifúngico. Bueno, no es para cualquiera, no es para una pareja ocasional.
No. Ha hecho ya, o sea, cuando uno pone
el protector solar,
la
sí,
relación,
¿no?
Tiene que haber un compromiso afectivo.
Importante.
O tiene que estar contratadas como las de Julio Iglesias, ¿verdad?
Claro, en esa
uno tiene que tener un séquito como el de Julio Iglesias, que al final no estaba tan claro para ella el asunto. O sea, como que él interpretó que era un tipo de séquito y ella es otro. ¿No? Que es,
un problema de comunicación.
Correcto. Choque cultural, ¿verdad? Estando ahí en República Dominicana, porque todo esto fue en 2021 en República Dominicana, ¿sabes? Averigüé.
Se metió.
Me metí en el tema, sí. De Julio Iglesias y bueno, y son unos testimonios espectaculares, espeluznantes, digamos, ¿no? De este tipo de testimonios donde se dio este choque cultural, donde él pensaba que eran acompañantes, que era un servicio de acompañantes, pero otro tipo de acompañantes, digamos. ¿Entiendes? Él pensaba que era acompañante con estudios universitarios. Si dice estudios universitarios, es que no son de salud. ¿Entiendes?
Yo lo entiendo.
Cuando dice estudio universitario, que acompañante con estudio universitario, no te dice eso cuando es cosa de la salud. No necesitan aclararte eso. ¿Para qué? O sea, eso te necesita aclararte si es otro servicio. ¿Entiendes? Con estudio universitario.
Sí, o sea,
se entiende bien, ¿no?
Se entiende, se entiendo.
Si no, ¿para qué? Si sería acompañante de salud, ¿para qué quiero saber si tiene estudios universitarios? Si no voy a hablar de física, ni de...
Estudios universitarios, puede ser cualquier
cosa,
¿no?
Internacional, no necesito...
La oceanografía me pasa
claro,
por...
Claro, exactamente. ¿Sabe hacer polenta? Eso es lo que necesito saber, ¿no? Si él tiene estudios universitarios. ¿Sabe darle comer en la boca?
¿Cómo cambia los pañales?
¿Sabe qué correcto? ¿Sabe pasar antifúngico en la espalda?
Eso es lo importante.
No tiene que haber... Ahora, si es otro tipo de acompañante, dice estudio universitario. Esa es la clave.
Que tampoco tiene mucho que ver, pero bueno.
No tiene nada que ver, pero dice, señor, es un código. Es un código para interpretar qué tipo de acompañante. Yo lo entendí así. Si no, ¿para qué diría estudios universitarios? ¿Qué quiere decir estudio universitario? ¿Qué quiere decir eso? Estudio universitario. Es otra forma de decir eso. ¿No? Me
sí,
parece,
sí,
yo para mí. Ta.
Sí.
Y para distinguirla de las otras acompañantes, de la terapéutica.
Las de cuidados.
Las de cuidado, eso, señor. Bueno, ahí se genera la confusión. Y Julio, Julio apretaba timbre, todo, hacía cualquier cosa.
Viejo mano larga.
Claro, estamos hablando de una de las personas con los, no sé cómo llamarlo, esto, montos, niveles, este, acopio de lujuria. ¿Ah? Reservas de lujuria más alta del mundo. Julio Iglesias debe ser de los hombres que más relaciones sexuales tuvo en la historia de la humanidad. Con diferentes mujeres, digamos.
Ok.
Ya, quiero decir, en cantidad de relaciones y de especímenes, digamos.
Cantidad de vínculos sexuales.
Ya, correcto. Le ha dado más al lápiz de origen nipón que Calígula. Me animo a decir.
Y probablemente ha tenido una vida más larga.
Calígula murió joven.
En esa época se moría joven la gente.
O sea, tuvo como 30 años más de ejercicio.
Le sacó una ventaja bárbara.
Pero la cantidad de goles que le sacó hace diferencia. O sea, es como los puntos de LeBron James. ¿Entiendes? Sí. Jordan promediaba más, pero LeBron James lleva 23 temporadas.
Longevidad. Ya está jugando con sus hijos y con los hijos de la gente con la que jugó.
Exacto. Jordan y Julio Iglesias lo mismo. Ya le está dando a sus hijos, le da a todo.
Nieto,
sí, a la nieta, todo le da. Yo no le arrime nada.
Lejos.
Pues, probablemente no hay 10 personas en la historia de la humanidad que hayan mantenido relaciones sexuales con más personas que Julio Iglesias. Sin contar animales. Impresionante.
O contando.
Y se tendrían habido a Qatar. Y ahora tiene que ir a Qatar, que es el asilo político
del
viejo. Los
pasos del rey Juan Carlos.
Claro, el viejo Don Juan del siglo XX, que ya está viejo y que ya no está en el siglo de él.
Claro.
Bueno, y ahí te cuidan. Ahí no hay choque de civilizaciones, como es el choque cultural. No,
ya te entienden.
Ya no hay colisión cultural. No hay el tema del idioma también, el Julio, ¿no? Que estaba en República Dominicana. Y bueno, se ve que hay una confusión idiomática.
Ajá.
No sé. No servía de excusa eso, bueno. Pero se tiene que ir con el rey de puesto, señor.
Sí.
El rey emérito. Y con Maduro, que tendría que estar allá también.
Sí.
Y que no se quiso ir.
Sí, el vecino del apartamento vacío de Maduro.
Exacto. Todos los que no se quieren ir a Qatar le están errando. Eso es lo que le quiero avisar.
¿De usted que no se lo contó nadie? ¿Usted que
a mí,
en
yo
Qatar?
Estuve ahí, no sabe lo que es. Es espectacular. Es la tierra para uno, señor. Es para ir ahí.
Seguro, igual, que es fácil conseguir quien le aplique el antifúngico.
Sí,
y además es más difícil que aparezcan los hongos porque no hay tanta humedad.
No hay humedad, ni hongo. ¿Qué? No tiene hongo ni
no saben lo que son,
señor,
los hongos.
Cero hongos, allá. No saben. No conocen los hongos. No hay antifúngico porque no crecen los hongos.
No hay
así como, claro, así como no hay ¿cómo que se llama esto? Shampoo para rulos en Japón. No hay, ¿sabía que no hay?
No se consigue, la gente
no,
de Rulo
que claro,
en Japón,
¿no?
Que lleve su shampoo.
No vive en Japón, hay un lugar de allá rulos. Ni saca a pedir. Vaya usted a una farmacia japonesa a pedir.
¿Shampoo para rulos?
Disculpe. Llama a la policía.
Es equivocada la apreciación que acaban de hacer ambos. En Qatar hay alta humedad, me pone un oyente y lo busqué rápidamente.
Okay.
Y
no, es desértico.
Es uno de los pocos lugares del mundo donde se han instalado. Creo que es Gemini o ChatGPT que me mandó. Donde se han instalado sistemas de aire acondicionado al aire libre para poder caminar sin la humedad y el calor, que son peligrosas para la salud. En Qatar hay mucha humedad, es una cosa medio paradójica, pero hay mucha humedad.
Ni me di cuenta cuando estuve ahí.
Una película por el Golfo Pérsico. La evaporación del agua del mar, que está muy caliente en verano, satura el aire de humedad.
Mira, te hay humedad. Bueno, entonces lo de los hongos no, pero todo lo demás sí. ¿Está? Todo lo demás sí. Y yo, para mí, me voy a morir de hongos en la espalda. Eso es lo que le quiero decir.
Pero cuando está alta, está 40-60% la humedad.
No, hay un poco más, se dicen algunos.
No, peléela, está Ricardo.
Está comparando con el desierto, con el golfo, con la península arábiga. Está bien, ahí sí que no hay humedad. Estos son los más húmedos de la península arábiga.
Puede llegar al 90% en algunas noches húmedas y cálidas. Bueno, 40 grados y 90% de humedad, amigo.
El teatro de verano puede llegar a 3 grados bajo cero en febrero también. no es lo habitual.
Una actuación que no despierta mucho el público.
Claro, no es lo habitual, yo qué sé.
Bueno, contalo de la cantidad.
Toca 3 grados bajo cero y bueno.
Ahora, o sea, te agarras de esa estadística.
Perdiste. Sí, y bueno, y no pasó
nada. Darwin estuvo y no hay humedad.
Yo estuve, no hay humedad.
Bien,
no me salieron hongos en la espalda. A mí el calor, ya le digo, señor, me salen hongos en la espalda, amigo. Que es un problemón. Me voy a morir de eso. De hongos en la espalda. Va a estar lindo mi velorio. Va a oler bien. ¿Qué hicieron en las ocasiones? Yo metí velorio, ahora que me acuerdo. Metí velorio para arrancar el año.
Ok, bien.
Bien,
buena.
No, ¿sabes? Como después.
Usted saca cosas de los velorios.
A mí me gustan los velorios. A mí es una. La verdad, sí, porque.
Como dice raro.
¿Eh?
Yo entiendo a dónde va porque lo conozco un poco de las cosas que ha contado, incluso el velorio. Un velorio
está lindo de clima, siempre. O sea, está fresquito. Velorio en verano, yo le voy. A mí me invitan velorio en verano y le voy. Sí, en invierno no sé. En verano le voy seguro.
Como quien va al cine para el aire acondicionado, digamos.
Claro, o sea, exacto. Sí, por eso. Exacto, pero mucho menos, al cine. Yo qué sé, tenés fumarte a la gente que come po, todo ahí, pero la gente está de buenas. Me gusta el estado de ánimo del velorio.
Tranquila, hablando bajito.
Tranquila, sobre todo eso, tranquila, no hay euforia, señor. Eso es lo que me gusta. Igual este estuvo todo pesado, porque amigo de la familia, relativamente joven, estaba lleno de camiseta de Tabaré, todos los condimentos de la tristeza extrema radical, digamos. No faltaba nada para la tristeza. O sea, la camiseta de Tabaré era lo peor. Muchas camisetas de Tabaré. Eso era lo que más tristeza daba. No dejen que nadie en mi velorio no voy a permitir las camisetas de Tabaré. Le agrega un le pone mucha tristeza.
Demasiada tristeza.
O paseo por la infancia de uno, ama y la juventud, reconociéndome en personas envejecidas y deterioradas, ¿verdad? El que está mejor tiene panza y se quedó sin pelo. Personas que funcionan como el reflejo alarmante del envejecimiento propio, ¿verdad? Y deterioro. Y que igual son una buena noticia porque estamos en un velorio. También. De alguien que no estaba envejecido y deteriorado como nosotros, pero se murió. Fue emocionante en el peor de los sentidos.
Ok.
Por supuesto que era el más útil de todos. O sea, era todo como un compendio de inútil despidiendo al que era útil. Al líder.
Trágico.
Sí, claro, pero siempre es así. Por eso uno se mantiene...
En la inutilidad.
En la inutilidad.
Un mecanismo de defensa.
No levantar la perdí. Es en la táctica, estrategia de supervivencia. Ya le digo, a niveles de gráfica del tiempo, digamos, del kiwi.
El ave, sí.
El ave que no vuela.
Sí, sí.
Que está ahí sin hacer una mierda, parada en una rama, quietita, en el... correr el trajinar de los tiempos, y es de las aves más añejas que hay, señor. ¿Por qué?
Pasa desapercibido.
Porque no jode a nadie, exactamente. No jode a nadie ni mejora nada.
Es incapaz de molestar
porque
a nadie.
Porque somos incapaces de estorbar a nadie.
Es el kiwi, señor. Eso es lo que somos. Un ave que no vuela y... está ahí sin joder, sin estorbar. Somos incapaces, señor. Porque eso es lo que tendría que haber dicho yo. Tendría que haber dicho eso en eso. Tendría que haber tomado la palabra del velorio.
Y haber dicho eso.
Y haber dicho
porque
eso.
Somos incapaces de estorbar a nadie.
Por eso estamos vivos. Y por eso esta persona que fue muy capaz se murió.
Qué lindo.
Así es como funcionan las vidas.
Qué lindo cómo volvieron los paralelismos con Nueva Zelanda con esto.
Sí, lógico, por supuesto. Perfecto.
Pasado de moda, pero
pero hay que volver a ese espejo, señor, pero más por el lado del kiwi que de los ciudadanos.
Me parece la más robusta de todas.
Sí, mucho más cerca del kiwi que de los humanos neozelandeses estamos, señor. A mí me parece una gran forma de identificarnos y de entender nuestra función, nuestro rol y nuestra salvaguarda de supervivencia, ¿verdad? Nuestro comodín de supervivencia para el resto de los días. Bueno, somos incapaces de molestar a nadie.
Bueno, usted que es incapaz de aplicarse...
Y lo mató el deporte, ¿verdad? No, eso quería decir nomás, para cerrar. Uf. Yo culpo al deporte.
Bueno, no tengo ni idea.
Se hizo de Tabaré, que era una cosa muy antideportiva. Un gran complejo deportivo. Lo usó, se puso a él como usuario también, y ahí fue que...
No creo que la culpa sea del deporte. Leo eso de lo que usted me cuenta.
Voy a decir de usted cuando se muera Lionel en su velorio.
Le agradezco,
Pino. Voy a dejar bien claro que hasta que no se puso a hacer deporte...
Estaba bien.
Y se puso a hacer deporte y lo vimos, pero no le quisimos decir nada porque estaba tan entusiasmado. Estaba tan entusiasmado con hacer deporte. Pero hasta que no hizo deporte, sobrevivía lo más bien. Empezó a hacer deporte y bueno, acá estamos.
Mantengo mi inutilidad en el resto de las
cosas. Le vuelvo a citar las palabras de nuestro presidente y les recomiendo.
Porque somos incapaces.
Perfecto. Bueno, usted
de estorbar a nadie.
Usted es incapaz.
Cállese, que le está teniendo. Deje el momento de emoción en su propio velorio. Está arruinando su propio velorio virtual. Tenga a bien, ya no mi columna, no arruinar su velorio virtual.
Velorio virtual, porque el último tema de Rosalía, ¿no? Es como su velorio.
¿Cómo es?
El último tema de Rosalía es como su velorio, es ella viendo.
No lo escuché.
Él decía.
Le recorremos habitualmente, señor, que es ella. Eso de. Porque nosotros tenemos un servicio para vender. ¿Ustedes se acuerdan de esto?
Sí. Había algo, ¿no?
Claro, es el pre-velorio, señor. Con el tipo ahí.
Ah, claro, el servicio a los que tienen curiosidad por su propio velorio, les hacemos asistir a su propio velorio.
A su propio velorio, su despedida es el servicio premium del eutanaspa, el espaunasia.
Sí, sí, dije bien,
Magnolia. De la eutanasia con spa, señor, que es, el servicio completo, ¿verdad? Para que haya turismo de eutanasia.
Correcto.
Que es espectacular, porque incluso después cobramos por el traslado de
los el negocio de la repatriación.
No, es completo, completísimo. Es una. El turismo de eutanasia es espectacular. Tenían que pagar antes. Estamos todos de acuerdo, ¿no?
No, sin duda. Todo es contra factura.
Paco, paga por el mismo lado, con su particularidad.
No me dejes el muerto, se llama.
La
política de no me dejes el muerto.
El muerto te lo dejamos nosotros.
Exactamente. El muerto lo ponemos nosotros, correcto. No me dejes el muerto vos.
Sí, está bien, ese es el último tema. Magnolia, Rosalía hace más o menos el mismo servicio, se hace el autoservicio.
Se llama así,
Magnolia. Magnolia, porque que la cubra de Magnolia, nada, habla de su pasión por las motos, ¿no? El que tenga el Mercedes, tenga llantas de moto, yo qué sé, una cosa así.
¿Qué dice?
Que ella pide, que la cubran de Magnolia, después pide que el Mercedes fúnebre tenga llantas de motocicleta. Ella habla mucho de las llantas, es medio motoquera, me parece, tiene un perfil ahí.
Pero hay que poner llantas de moto.
Está bueno eso, es un éxito eso.
No, el tema es un éxito, parece, por su virtuosismo musical y demás, no por el tema. Pero cierra el disco imaginando su funeral, que es.
Me va a hacer escuchar esa porquería,
¿te? Sí, porque está dentro del rubro del servicio que usted está vendiendo. Entonces, me parece que tiene que.
Incursiona.
Uf, bueno. Que hay que tener voluntad, ¿eh? Qué pereza, mamita.
Es un gran estado de ánimo Darwin para ir a la parte del medio.
No, espere
como
un poquito,
tres veces a la playa fuimos.
Verano, sí, tres veces.
Cuatro capaz.
¿Y al agua?
Y en una de ellas me olvidé del bolso con los baldecitos y la espalda y todo eso. ¿Qué le parece? Un 25%
de fracaso.
De fracaso absoluto. O sea, 25 minutos tuvimos allá. Otra nos corrió la lluvia. Al agua solo dos veces.
Dos de cuatro.
Sí.
La lluvia siempre es un recuerdo lindo, ¿no?
Ah, no sé qué. De esas que se mete más de una vez al agua, que hay más de una ronada, una sola vez.
Ok.
Wow.
Y la ¿Qué otra,
verano?
No, un verano inolvidable. Impresionante. Wow, unos 20
Para que lo
grados.
Termine con una tristeza física total, acá la recomiendo. Y es cierto, yo pensé que me estaban jodiendo, pero ahora me lo mandan acá, de una página que lo vende vía web. Hay un montón de aplicador y masajeador, que no es otra cosa que el rodillo, pero fino, con lo que uno pinta la pared, pero bueno, no finito, con un mango, y entonces usted se aplica cualquier loción, en este caso el antifúngico ese que quiere, en la espalda, con un rodillo. Hay corto y largo, según la espalda que usted tenga, usted es una persona larga, se compra el rodillo largo, yo le mando acá. Sale 639 pesos.
¿A quién le decís persona larga?
Bueno, alta, ¿no? Que espalda alta, digamos. Hay que persona. Ricardo necesita el chiquito, capaz.
Ahora sí me gustó.
Le gusta el humor físico.
Ah, me gusta, sí, me gusta.
Vienen dos justo el que está mostrando acá.
Sí. Y podemos comprar uno y uno.
Fácil alcance con malo o corto.
No, sin batería. Ricardo todavía no lo echaron. No. Va para usted, me parece. Está más cerca.
Tengo que me aplique.
Sí, así que. Bueno, no eran enfermeras para Julio, digamos. O sea, Julio no estaba.
No la veía con
nada. Exactamente. ¿Sabes qué? Hay que tener cuidado con eso. Bueno.
Parte de medio, le parece que la mandó.
Sí, va la parte de medio y de vuelta.
Sí, dígame.
Vamos a hablar de la Venezuela, sí. Lo que hago por la mitad.
Uy, sí, no, tiene un montón de cosas.
Creo que él sí todavía nada ha dicho.
¿Y el discurso de
Diosdado, ¿no? Que
está, aparece ahí al lado, calladito.
Bueno, pero ¿qué rol estás jugando, Diosdado?
¿Cómo que rol?
Con el mazo dando.
Con el mazo dando, con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando.
Sí, el programa de Mazo Dando, que es uno de los programas más terroríficos, de terrorismo de Estado más emblemático de la historia moderna, ¿no? Porque donde él anunciaba a este, se la vamos a dar, se la daban en las siguientes 48 horas.
Es espectacular, ¿no? Yo le dije que leían tweets y cosas de las redes escritas, o sea, las escribían y las ponía, porque no tenía ni una pantalla táctil, nada,
sí.
Y una vuelta, es espectacular lo que pasó, unos argentinos. Le pusieron un cortecito de él y decían en Venezuela están tan fundidos que tienen que escribir los tweets y los lee en un pizarrón, dice. Y le pusieron este tweet cortado, escrito, y él lo leyó y dice, sí, tiene razón, dice. Es uno de los mejores momentos de la humanidad.
Qué
es hermoso.
Bueno, Delcy en principio, no. Delcy que está a cargo.
La delcicracia, ¿no? Estamos en una delcicracia, señor. Pero lo que pasa es que ahí hay una tensión entre Diosdado y.
Bueno, por eso.
Por eso. Estamos hablando de.
No hay. Ya venimos, parte
estamos hablando de el hombre. Bueno, uno de los. Ya desde su nombre es un desafío a la física, ¿verdad? A Einstein, digamos, ¿no? Diosdado.
Claro.
Es lo más desafiante que se pueda hacer con Eite, ¿no? Que había dicho su frase ella.
Dios no juega a
los dados. Dios no juega a los dados, ahí tenés, mirá.
Mirá Diosdado.
Mirá, y
parte del medio, ya venimos.
Sopla el cubilete. Todo. Bueno. Ya.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin, ahí continuamos.
Sí, entonces, ¿se enteraron que lo que pasó con la torre de caída libre?
Ah, el Parque Rodón.
Yo no. Ya veo de casa, creo que sea, pero no,
¿sí?
No sé qué pasó.
Ah, se trancó.
Sí, una muy
en el debut. En el día de su inauguración.
Ah,
señor.
No, entonces no sé cuál es.
El nervio del debut.
El día del. Exactamente, le costó el debut. Es espectacular. Falló la torre de caída libre. Lo único que tenía que hacer es caer. Sí. Y no pudo. Uruguay te tranca hasta una caída libre. Se te suspende un suicidio colectivo en Uruguay. ¿Se dan cuenta, no? Que tenemos un talento.
La inercia es más que la gravedad, Darwin.
Es impresionante, impresionante. La inercia superó a la gravedad, señor. La sostuvo ahí, quedó en la mitad. El talento que tenemos para la obstrucción es único en el mundo. Somos un país 5 de antes, ¿verdad? Somos un país tapón, ¿verdad?
Tapón,
señor, como nos ideó nuestro progenitor, ¿verdad? Lord Ponsonby, así nos pensó y esa es nuestra personalidad. Acá instalaron la torre de caída libre y en su primera noche, su estreno, no fue libre de caer del todo.
Ah, se trancó la mitad.
Sí, se quedó trancada la mitad. No terminó su trabajo. No terminaste tu trabajo en tu estreno, torre de caída libre.
Me queda la duda si se trancó subiendo o bajando.
Bajando sería. La idea ha sido bajando. Sí. Bien, digamos, una experiencia absoluta. Porque acá no está permitido el entretenimiento en esos términos así de obscenos, ¿entiendes? En esos términos absolutos. Uh-huh. no se permite, te trancan el entretenimiento, señor, es espectacular.
Bueno, fue Uten, usted habló
un
ayer
país
de Uten,
anti-entretenimiento, ¿no? Correcto, eso, a eso dice el Pablo, el Pablolo, que apareció de vuelta, ¿se acuerdan?
Apareció Pablolo.
Apareció Pablolo, señor, otra vez. ¿Cuándo fue que habíamos tenido noticia de Pablolo?
Ay, ¿con qué fue?
¿Con el Gusanito Manzana era?
Y puede ser, bueno, no, se parece con esto.
El coordinador de los Juegos del Parque Rodó.
Pablolo.
Pablolo Tito. El Pablolo. Bueno, algunos le dicen Tito también, ¿verdad? Pero nosotros le decimos Pablolo.
Mucho
Pablolo Tito.
Ah, Pablolo Tito.
Pablo Lotito, señor, el Pablolo. ¿No se acuerda de Pablolo?
No me acordaba de Pablo Lotito.
No se acuerda. Usted llevaba vacaciones y.
No, de Pablo Lotito.
Sería de todo, señor. Sería de todo. Hay que contarle todo de vuelta. Bueno, y entonces, vamos a escuchar dos cosas. Mire, el primero, el periodismo de verdad, el periodismo ciudadano, ¿está? Que es el que registró esto en vivo. Y después el periodismo. El de la posverdad, digamos, de los que vienen después y cuentan lo que la gente ya sabe y ya atestiguó por los periodistas de verdad, ¿no? Que son los que andan con un celular en la mano por la calle.
Primer día de inauguración se quedó trancado. Primer día de inauguración.
Primer día de inauguración.
Trancado allá arriba.
No es una redundancia, es un énfasis.
salió un hombre corriendo a apagar las luces, no sé por qué. Pero me han quedado trancado allá, quedaron trancados allá. Ahora que vengan los bomberos.
Espectacular, ¿está? Un reporte perfecto, una reseña inmejorable.
En el momento, dentro de los 7 minutos que duró el trancazo.
Exacto, salieron corriendo para la luz, así que cuenta todo, ¿está? Eso es periodismo, periodismo puro y duro.
Sí, señor.
Y bueno, gratuito,
sí.
¿Está? Y obligatorio. Bueno, y después tenemos el posperiodismo de la posverdad que viene al otro día y nos cuenta algo que ya sabemos todo, ¿verdad? Y que ya vimos todo.
Pero una cosa, yo no me acordaba, pero ustedes tampoco se acordaban. Es que no era de los juegos.
Ajá.
El Pablo Lotito.
¿El Pablo de dónde era?
Siempre. Pablo Lotito es el comisario general. Pablo Lotito, jefe de la policía, jefatura Montevideo.
Ay,
lo había mencionado en otros temas. Usted.
¡El Totem!
¡Claro!
¡En el Totem!
Bueno, es una atracción.
Es una atracción. También, gracias a la audiencia.
Tapa ella, tapa las nuevas atracciones, Pablolo.
Pero no es
Pablolo.
El mismo, se llama igual. No es que sea el cargado del Parque Rodó y además el jefe de policía de Montevideo, no sé. Pablo Lotito.
No, para mí es el mismo, ¿eh?
No,
hay dos Pablo Lotito. ¿Cómo va a haber dos Pablolo?
Hay dos Pablo Lotito.
No.
Que el otro,
no, señor, no, de ninguna manera. No.
Sí, hay dos. No.
No, ¿cómo va a haber dos Pablolo?
gran descubrimiento del oyente que tenemos dos Pablolo.
¿En serio hay dos Pablolo?
Hay dos Pablolo.
Hay dos personas que llaman Lotito y le pusieron Pablo a su hijo.
Sí, Pablolo.
¿En serio? Dos Pablolo, señor.
Con caros importantes ambos, ¿no?
No, sí, se tienen que eliminar. Tiene que quedar uno solo. No puede haber dos Pablolos.
Ah, que uno elija ser Tito y el otro Pablolo, pero dos Pablolos no.
Sí, pero y que no estén, que no tengan.
En la misma ciudad no pueden estar.
Claro, y con una autoridad tan similar además.
La policía del Parque Rodó.
Los juegos de la policía y los juegos del Parque Rodó. Y la policía del Parque Rodó, yo qué sé, todo eso, es todo lo mismo, señor. Bueno.
Perdón que lo corté con eso porque
está interesante. Está perfecto, señor.
Entonces,
No.
Hay dos, uno de ellos es el padre de una amiga, dice Andrea. Bueno, tal le creo.
Ahora sí está confirmado.
Es que Pablolo es el que tiene que saber que hay otro Pablolo, claro.
Claro, está bien. No sé si se lo tiene que decir o no se lo tiene que decir, no sé. Fíjese usted, defínalo usted.
Estamos con el Pablo Lotito, administrador de juego, o vocero.
El Pablolo que maneja los juegos ahí del Parque Rodó, señor. Bueno, entonces tuvimos el reporte del periodismo de verdad y ahora vamos al posperiodismo, el periodismo de la posverdad.
Sí. Era un juego que tenía mucho suspenso, por supuesto que, bueno, todo el mundo
esperaba. Bueno, y tuvo más suspenso, perfecto.
Sobre todo, eso no falló.
Claro, eso no falló, más suspenso. Así que siga.
A las 5 de la tarde para poder disfrutar de esta caída libre de 27 metros, esta torre que, bueno...
13 y medio eran al final, nos quedó en 13 y medio por ahí, es lo nuestro, vamos hasta ahí, hasta la mitad. La mediocridad siempre, ¿verdad?, presente en Uruguay, no le erramos, siga.
Mucha gente haciendo fila para comprar su entrada y poder participar y tener esa experiencia en los nuevos juegos que se inauguran en esta renovación.
Toda esta cosa innecesaria que nos cuenta el periodismo de la posverdad, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta la diferencia, lo que es, ¿no? Uh-huh. el periodismo puro y duro que va al hueso, y el periodismo este...
Con rodeos.
Adorna.
Exacto, adorna, viene, había colas, no sé qué me importa.
Al hecho.
Ah, lo vayamos al hecho, periodista... paga en sobrada, ¿eh? El otro no recibe, por eso lo cuenta todo como es, ¿entiendes?
Ah, no tienen que adornar, no tienen que estirar, no pasa
correcto,
nada.
Correcto, a esto como están en sobrado, todo le pagan, y bueno, entonces tiene que hacer todo este adorno, toda esta ornamentación insoportable, ¿sí?
Que se inauguran en esta renovación de lo que es el Parque Rodó. Gentilmente, Pablo Lotito, de la administración del parque, atendió a subrayado y contó realmente lo que pasó, porque anoche comenzaron a viralizarse los videos de cuando en algún momento la torre paró su funcionamiento.
Ahí está, vio, está hablando mal del periodismo de verdad. ¿Vio? Sí. ¿Vio que existe esa guerra?
Sí.
Anoche empezaron a viralizarse, entonces yo estoy acá para contar la verdad legitimada y certificada, ¿verdad? Que ustedes no tienen porque están con esta bobada de que se creen las cosas que aparecen en las redes. Y no es verdad. No pasó eso. Pasó lo que yo le voy a decir ahora. Ahí es.
Con muchas personas arriba de este juego, por la mitad aproximadamente, pero Lotito nos contaba que no es una falla, y dejar la tranquilidad a la población, no es una falla del juego, sino que más que nada es una falla desde UTE.
Ah, para la tranquilidad de la población.
No me importa.
La verdad que me dejó. Para la tranquilidad de la población. Las 10.000 personas que ya han subido al juego en todo el año. Que estén tranquilas, para toda la población de la estrategia, que es un problema de UTE.
Es un problema para los otros 3 millones
tiene,
y medio.
Claro, que tiene 3 millones y medio de usuarios. ¿Está? Entonces, vamos allá de la tranquilidad de la población. Vamos a decir que no es un problema de esto, para estos 10.000 usuarios potenciales, sino para los 3 millones y medio de usuarios de UTE.
Tranquilo,
que no pega una UTE, que está teniendo un 2026, nivel Julio Iglesias. Está peleando el segundo puesto de arranque con el pie izquierdo en 2026.
A los manotazos.
Sí, el primero ya lo sabemos, ya está no hay el primero es Maduro.
Sí, está.
Por lejos, ¿no? Tiene,
es que peor arrancó.
No se salvó ni de la Cilia.
Está en la misma cárcel,
no se salvó ni de la CIA ni de la Cilia. Es impresionante, señor. Tiene un problema horrible. Bueno, entonces sigue.
Más que nada es una falla desde UTE, quien hizo la instalación de una llave más pequeña de la que tendría que haberse hecho desde un principio.
¿Qué hizo UTE? ¡Pero la madre! ¡Pero no instalaron la demanda que tenía!
¡Ratoñó con la llave!
¡No! ¿Pero cómo me hace? ¿Cómo UTE?
Fue la UTE, fue el dueño.
¿Cómo te hace eso? La UTE instaló menos potencia de la que necesita. No, va a andar igual con esto, aguanta. Se quedó la mitad. Por eso corría a apagar la luz. ¡Para todo!
Claro, la tenía que resetear y levantar la llave de nuevo.
Exacto.
Salimos corriendo a apagar las luces, no sé por qué.
El periodismo de verdad, que nos dio un dato fundamental. Cero dato fundamental nos dio el post-periodismo este. Y el pedimos, ¡vamos a apagar la luz! ¡Apaga todo y prende!
Ahora que vengan los bomberos.
Y adelantándose.
Ahí tiene, bueno, entonces dice que fue eso. El Pablo lo dice eso, yo qué sé, lo sabemos. Le echa la culpa a usted. Pero bueno, ahí sigue, a ver si sigue.
La cantidad de horas en el juego, también el peso de las personas que participaban, incidió en lo que fue.
Qué fácil, ¿no?
Hablar del cuerpo. Echarle la culpa a los gordos. Mirá. No, subimos una cantidad de gordos, pero no se puede. No. Ya tenemos. Mirá, fue usted que no puso la potencia y nosotros que nos pasamos de gordo.
Sedentarismo.
Increíble, viste lo que es este país, ¿no? Lo hacías en 1987 este juego y no pasaba. Pero claro, ahora todo el mundo le da las grasas trans y todo eso. Y bueno, mirá lo que te pasa, se te tranca. También mucha inmigración, se subió mucho. Hay que echarle la culpa al inmigrante también. Le faltó echarle la culpa al inmigrante. Mucha inmigración, viste, mucho dominicano pasado de peso, el venezolano, todo eso. Están todos mal, comen todo horrible. Ahí sí.
También el peso de las personas que participaban incidió en lo que fue este recalentamiento de alguna manera. Y que
este recalentamiento, se recalentó.
El calentamiento global también
sigue. Es espectacular. Bueno, me parece que no había nada más uruguayo para hablar que esto. Ahora sí podemos ir a la geopolítica internacional, ¿verdad? derecho, derechito. Ah, no sin antes pasar por ciertas repercusiones, ciertos ecos, ciertos pequeños coletazos municipales que ha tenido, que parece que venezolanos antichavistas se suman al reclamo del Partido Nacional y el Partido Colorado para que la Intendencia de Montevideo retire llave de Ciudad Maduro.
Si no la va a poder usar.
No la va a poder usar, exactamente. ¿De dónde se la vamos a retirar? ¿De qué se la estaríamos retirando?
Pidan algo serio.
Claro. Pero, muchachos, pero ahora... igual me gusta que ponga venezolanos antichavistas. No hay otro tipo de venezolano. No hay. En el mundo, en Venezuela casi tampoco, le quiero decir. O sea, en Venezuela queda un 15% nomás de venezolanos que no son antichavistas. 20% a reventar. Imagínense en el resto del mundo, que es el 100% de venezolanos antichavistas. Venezolanos antichavistas, me causa gracia. Venezolanos que gustan de comer arepas, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de aclaraciones innecesarias, de énfasis excesivos. No tiene ningún sentido, ¿verdad?
Es que lo inoportuno es tremendo, porque el momento del fraude electoral, capaz, yo qué sé, por ahí.
Bueno, además, claro, justo ahora que lo agarraron. Justo ahora ahí que lo...
subirse ahí.
Bueno, Vergara dijo sobre la posibilidad de retirar la llave de Montevideo a Nicolás Maduro, dijo que era un juego político circunstancial. Bueno, también se le puede llamar así cuando se le da la llave.
También.
O sea, entonces, en este caso, otra vez, entramos con en este juego de ilegitimidades. Bueno, si es por eso, o sea, el otorgarle la llave también es un juego político circunstancial, bueno, sacársela, así que no es una excusa. Y dice que no es política, esta es más, me parece mejor, sí. No es política la intendencia revisar para atrás a quién se le dio. Qué lindo, ¿eh? Así, como una frase infeliz que nos da felicidad. No es política la intendencia revisar para atrás a quién se le dio. Y se le ha dado. Bueno, a una cantidad de gente, señor. Sí, no solo la llave. Y bueno, volvamos entonces al cambio. No es política. No vamos a andar revisando a quién se le dio. Se le ha dado duro y parejo. Cambio de firma. Volvamos al cambio de firma este en Venezuela. Todavía se dice que se está llevando adelante, ¿verdad? Sí. Un cambio de firma en el que supuestamente al final del proceso va a salir el eje del mal. Uh-huh. O el eje contracultural, le podemos llamar también, para no ponerle tanto peso, ¿verdad? Para no adjetivar de manera capciosa.
Para no hablar del bien y el mal.
Exacto, integrado básicamente por Cuba, Irán, Rusia y China, los CRIC, ¿verdad?
CRIC.
CRIC, exactamente.
Cuba, Rusia, Irán y China.
Cuba, Rusia, Irán y China. Cuba, Rusia, Irán y China. Ahí van, en ese orden. Cuba, Rusia, Irán y China. CRIC.
Cric, cric.
Que es lo que se escuchó, ¿verdad? Después de que se llevaron a Maduro.
Cric, cric.
Cric, cric. Cric, cric. Y bueno, y entraría Naran Hitler con el cártel del mundo libre. ¿Verdad? Lo que se conoce como el cártel del mundo libre.
Sí, okay.
Para dirigir Venezuela. Ese sería como el cambio de firma que estamos atestiguando. Sí,
pero en el medio hay una delsicracia.
En el medio, exactamente. Estamos en plena delsicracia. Que tiene, o sea, la Delsi es un personaje fabuloso, ¿verdad? Por suerte, nosotros la estamos siguiendo hace unos 10 años más o menos, desde que la vimos aparecer sometiendo a todo. Tiene una larga historia de someter.
Sí, claro, ha agredido hombres. A un montón de gente, es espectacular.
Someter hombres, fundamentalmente hombres, sí, 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 ¿verdad? Por eso seguimos esperando. Ya van 2 días o 3.
El movimiento feminista.
El movimiento feminista.
A los feminismos.
A los feminismos les decimos, ¿qué está pasando, muchachas? ¿Por qué? ¿Por qué no, saludan este triunfo del feminismo? ¿Por qué no lo consideran? ¿Por qué no blanquean este triunfo del feminismo o se lo atribuyen, digamos, ¿verdad? Es una señora que volteó a un régimen de varones, la mayor parte de ellos milicos, y el que no era milico era un chofer de ónibus. Más machismo que ahí, difícil encontrar, más machismo que arriba de un ónibus, y en los cuarteles, yo qué sé. Y bueno, entonces, la primera dictadora de América, señor. Es impresionante. Sí,
una mujer.
Feminismo sigue, podrían estar en una semana, en un arranque de año glorioso, ¿verdad? Celebrando su primera dictadora de la historia de América y la revuelta iraní. en contra de una teocracia opresora de mujeres principalmente, pero nada.
No la coloca nadie ahí, no hay un marido que la
ponga. Están de vacaciones.
Creo que su hermano incluso.
El hermano es un títere de ella, señor.
Sí, su hermano, por eso. O sea.
El hermano es el que está al frente del parlamento falso ese, del paraparlamento ese, sí, hermano. Correcto. Para no tener parlamento, tremendo muñeco de ella.
Y una mujer con estudios y formación. O sea, jefe, no hay nadie que han colocado ahí como un paquete.
Claro, el jefe es ella.
Sí, sí.
¿A quién me hace acordar? Qué gran época para las hermanas poderosas y esotéricas. Con hermanos títeres soldados, ¿no?
Ay.
No, es una buena época, señor, para ellos. Está bueno, está se pone al frente, ¿no? Es como la
claro,
otra.
Claro, sí, sí, no. No lo marionetea.
No, claro, la otra solo lo maneja el muñeco telepáticamente, pero no.
Lo pone al frente.
No le pone el cuerpo, le pone la del sí, le pone el cuerpo, todo, señor. Y tiene un novio, un guachito. Se está comiendo un libanés.
Youssef Abu Nasif Smail.
Exactamente, 20 años más chico que ella. Un pollito a la libanesa. Qué bien la Delcy la fea, le dicen. Le pusieron en las redes.
Ah, pero.
No, feo es el hermano. Delcy es carismática. Sí. Claro, Delcy es carismática. Delcy es carismática, no es fea. Delcy es muy carismática. O sea, con todo lo que eso implica. Incluyendo cierta fealdad, pero no importa, o sea, no es el rasgo característico de ella, ni lejos, ni cerca, perdón. Que lo que pasa es que es por el juego de palabras, ¿verdad? Con Betty.
Claro, Betty la fea.
Que también tenía lentes y todo eso, pero no es fea ni cerca.
Tiene un aire a Betty, debe ser por eso.
Bueno, está por eso, sí, pero no, pero aparte Betty estaba buena.
Claro,
al final estaba buena. Se saca los lentes, era como Clark Kent. Como Clark Kent, se saca los lentes y deja de ser un ñoño. Y es súper, bueno, y Betty lo mismo, señor. Yo a Delcy, ¿sabe cómo siempre me la imaginé? Como la versión caribeña de la secretaria de Hoyo.
Ah.
Así de ambiciosa y pragmática, ¿entiendes? Así de resolutiva y determinada. Más caribeña. No tan máquina perfecta del dominio. Claro. En otra onda, como son ellos los caribeños, más lasca. Además, más de bueno, que si hay que pegar un giro, se pega un giro, ¿verdad? Más de que se deja llevar un poquito por el bonche y se toma una antes del mediodía, ¿no? En ese sentido, es mucho más caribeña. Convencida pragmática de conveniencia. Esa es la de mi definición.
Convencida
pragmática de conveniencia.
Okay.
Está convencida, pero se puede convencer de otra cosa.
Si es necesario.
Exactamente, con eficiencia, celeridad y fervor, si es que esa otra cosa le conviene y la anterior ha reducido drásticamente sus posibilidades de convenirle. Que es lo que pasó, o lo que parece que pasó en esta Italia. Bueno, y entonces, y ahora, ayer, malo bien, ¿vieron lo que pasó? ¿Vieron cómo recibió a María Corina?
Sí.
¿Le fue a almorzar con Aran Hitler? ¿La llevó? De trampa, de canuto.
A escondida del
mundo. La hizo entrar por la puerta lateral. Almorzaron solo, sin prensa. No la llevó al Golden Shower.
No se mostró con ella, sí.
No la llevó al Golden Shower Room. No se mostró, no apareció. No hay la foto. Es solo la de que le está dando el premio Nobel.
Ah, esa es la única, sí.
Esa es la única. La que le entregó el premio Nobel. Pero como si hubiera ido ahí a entregar el premio Nobel, no hay una foto de ellos hablando, nada. No hay un video, no hay un registro. No habló. Señor de trampa. Yo a mí quería ver si le podía bajar el sable de Bolívar nomás, ella fue
Donald Trampa.
Donald Trampa, exactamente. Metió Donald Trampa ahí. Mirá, se la trampa de costado. Hizo todo.
Toda la mímica de la
nada jugada. Nada oficial. Señor, toda la mímica de. Ya está, me agarro el premio Nobel.
La evita de café bolero.
Exactamente, mirá la evita de café bolero. Tráemela. El trato que le dio fue más de Tinder que de líder con peso geopolítico. Yo para mí la advertió un poquito, ¿eh? La advertió, la pasó por un proceso de albertización, como cuando Alberte invitaba ahí a la Florencia Peña, todo eso. Bueno, no quiere decir que haya pasado algo, ¿sí? Quiere decir que de las intenciones del hombre parece que eran otras, eso es lo que digo. ¿Tá? Y recordemos que en su conferencia de prensa digamos, ahí cuando habla en Mar-a-Lago, después de ese, que ayer terminábamos hablando de eso, ¿verdad? Después de ese prodigio militar
quirúrgico. Sí, usted hace la descripción, eso está en el final de su columna ayer, para quienes lo quieran escuchar, de la actitud de él entrando al quirófano.
Al quirófano, ¿no? Habían operado, pero nada, ¿no? Entra él, es un desastre, ¿no? Una cosa espantosa, destruye todo, ensucia, se roba 3 órganos del paciente, hace una cosa, entra con la bimá comiendo todo, orina. Bueno, está en el final, ¿verdad? Rompió todo, transformó una escena milagrosamente pulcra en una chanchada de proporciones bíblicas, porque dijo cualquier cosa. Es como si después de la Inmaculada Concepción hubiera aparecido un ángel medio mongo que armara una orgía en el rancho con campesinos, animales, mayonesa y brillantina, y como gran finale produjera el aborto del Hijo de Dios en el vientre de María con la punta de un paraguas que abría y cerraba del lado de adentro del organismo mientras cantaba "Singing in the Rain". ¿Qué pasó?
Había toxoplasmosis en los animales.
Claro, ¿quién dejó entrar al ángel mongo? ¿Quién dejó entrar al ángel mongo? Habíamos hecho un trabajo perfecto, era la Inmaculada Concepción, un desastre. Bueno, eso fue más o menos lo que hizo, y en ese desastre de la conferencia de prensa donde decía no voy a contar el petróleo, era básicamente, era lo que estaba haciendo, era sacudir la camiseta de las ventajas que había conseguido para su tribuna. En el medio de todo eso fue que pateó para afuera
Sí, en esa conferencia María Corina la tiró para afuera.
La tiró al óvulo. Le preguntaron por María Corina. El periodismo mal, ¿no? Busca boca. Le buscan la boca cuando saben que no entiende nada. No es él el que entiende. Es Marco Rubio el que entiende más o menos lo que están haciendo ahí. Él tenía la más pálida idea de cómo van a desenredar ese berenjenal en el que se metieron, ¿verdad? Y le pregunta, loca, no sé cuánto, María Corina. Y le tira la tira para el gol, pero de sobrepique.
200 años luego.
Impresionante. Es como, pero le pegó como si fuera Goulart con una pelota picando en el área del Mirasol. Hoy tenemos...
sí, señor.
¡Bum! La sacó al óvol, le reventó la cara a un niño en la tribuna, le saltó todo el chocolate al Botija y no le regaló camiseta ni nada, ni perdón le pidió. Así de fuerte y violento la despejó a Corina, señor. En una conferencia de prensa que estaba sin dormir, sin despeinarse el jopo, arrastrando las palabras. Creo que le sería muy difícil estar al frente del país cuando el pretano dijo eso. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto. Claro. A diferencia de quien les habla. Yo sí le inspiro. Yo sí. Tengo el respeto y el cariño de la gente de Venezuela. A diferencia de Corina. A mí, los venezolanos me quieren y me respetan. Creo que voy a ser su presidente un tiempito. Esto, evidentemente, es otra cosa que le explicó Marco Rubio, pero él no entendió. Lo que no tiene es el apoyo en la estructura del Estado venezolano. Por eso, ¿le vieron la cara a Marco Rubio cuando decía esto? Como diciendo, no, otra vez, no entendió, no, lo está diciendo mal. Porque él dijo que no tenía el apoyo en Venezuela, como si fuera el pueblo venezolano.
Sí, se entendió eso.
Se entendió eso de lo que dijo, pero no era eso lo que le habían explicado. Es la demostración de que
no tenía sentido, no entiende nada. En realidad, el pueblo venezolano supuestamente había elegido a ella, no al mundo, obviamente.
Claro.
En las elecciones, entonces no tiene mucho sentido lo que decía.
¿Quién va a pensar que eligió al mundo? Nadie elige al mundo.
No.
La vida no eligió al mundo.
No.
El mundo vino como testaferro de algo, no puede haber venido a esta vida por sí mismo, a representarse a sí mismo. En cualquier caso, lo que decía él tiene sentido si se lo interpreta de la manera en que él no lo dijo, que es que no puede poner a María Corina Machado ahí bajada de un plato volador porque se la van a masticar en 3 días. Porque tiene, justamente, está Diosdado ahí, y hay todo un orden, digamos...
Sí, un aparato.
Un aparato, qué mamita que lo tiró. O sea, hecho casi a imagen y semejanza del orden iraní, además. O sea, tiene todo tipo de círculos de policía para policía, policía de la moral, la policía de la moral de la para policía. O sea, tiene toda una cantidad de cosas.
Que un círculo menos que es el de seguridad de los cubanos.
Bueno, la mayor ventaja que tenía, para el no Maduro, sino su enemigo, ¿verdad?
Sí, pues.
Pero en todo caso, si la tiran ahí, se la come cruda. Necesita una Delsi para hacer ese trabajo. ¿tá? Y ahí es donde viene qué mujer Delcy, ¿no? Que además, ¿sabe lo que pasó? Parece que cuando se enteró la Delcy, cuando se enteró la Delcy que iba a ir María Corina, pidió para ir también.
Yo voy.
En serio, salió en el New York Times. Bueno, no en serio entonces. No, salió en el New York Times. Pero lo que dicen es que pidió para que la invitara un día antes. Quería primería la otra, quería ir un día antes. Y al final arreglaron una llamada por teléfono, que ahí fue que Trump dice que tuvo una larga llamada con Delcy Rodríguez. O sea, dense cuenta que habló de la larga llamada que tuvo Delcy Rodríguez, no habló nada del almuerzo con María Corina. Esto es porque está disminuyendo María Corina. No, porque se había chuponeado.
Era otra intención.
Estaba para otra, Mr. Monkey estaba para otra. Claro, no entendió. Tuvo un choque cultural, como le pasó a Julio Iglesias. Y dice, es una persona estupenda. Dice, nos da todo lo que pedimos. Que es lo que entiende Naranjito por una persona estupenda. Es espectacular. Para él, una persona estupenda y un buen vendedor de championes. Es equiparable, perfectamente equiparable.
Es el ejemplo ideal de una persona estupenda es un buen vendedor.
Un buen vendedor de championes, exactamente. Nos da todo lo que pedimos. Mirá, le pedí un 49 y bajó y lo llegué y lo fue a buscar. Todo. Una persona estupenda. Y bueno, y entonces uno se pregunta, igual, ¿qué está pasando con los productores del show? Porque ¿cómo no la lleva a las dos juntas? ¿Eh? Sería un episodio inolvidable del Oval Golden Shower Room Show. ¿No? Él ahí en el medio con las dos juntas.
Sí, sí.
¿Algo? Tienen temas en común, además. Tienen temas en común.
Lo que está diciendo...
Pueden hablar mal de Diosdado Cabello. Las dos. ¿No? De la menopausia. Mal o bien. No sé. De Diosdado Cabello van a hablar mal, seguro. Pero de la menopausia, lo que decidan.
Del
vacío que les hace el feminismo latinoamericano a las dos.
Claro.
Siendo cualquiera de las dos
líderes fuertes,
siendo mujeres,
del feminismo mundial.
Las dos, y a las dos les hace el vacío. ¿Y qué te parece a ti? ¿Qué pasa, Delcy? María Corina, eligen las pintas. Bueno, pero ya no están para elegir, no sé qué. Después, ya no están tanto para elegir que tendrían que agarrar todo lo que más o menos les sirva. Y bueno, y sin embargo, y no la llevó. Increíble, ¿no?
Si me lo hubiera dicho en diciembre este, le hubiera dicho yo que era absolutamente ridículo e inverosímil lo que estaba propuesto. Hoy le digo que es absolutamente...
Era un programón.
No lo descartemos.
Factible en breve.
Era un programón.
Factible en breve, con Petro le diría incluso ahí metido.
Sí, Petro está por ir. Pero no, yo lo dejo para otro capítulo. Otro capítulo.
El de Petro va a ser. Si hay Golden Shower ahí, va a ser.
Ah, espectacular. Espectacular, Petro explicándole que lo que produce no es cocaína, todo eso.
No, pero no te le va a querer cobrar la ida a Nueva York cuando pidió a las Fuerzas Armadas que se le insubordinen.
Sí, tuvo ese detalle. Que no se dio cuenta mucho, ¿verdad? Que se estaba mandando Petro pidiéndole las propias tropas en pleno Nueva York, pidiéndole las tropas estadounidenses que no... le hicieran caso
Bueno, Darwin, tenemos que cerrar por acá. Yo lamento que...
Sí, si no nos vamos a tocar con la deportiva directamente.
Y le dio el Nobel.
La medalla.
Sí, le dio la medalla.
Ojalá lo ponga en el salón dorado,
Y es dorada.
Y el Marcos dorado se lo dio a...
Todo dorado, loco.
El texto tono, es dorado, todo a tono.
Va al lado de la copa del Chelsea.
No, es dorado conceptualmente.
De la copa que se robó del Chelsea. Y de un Grammy que le regaló Kid Rock. Y una cadena de Kenny West y un aceite para bebé que le dio Puff Daddy en envase dorado. También y bueno, y le voy a decir una cosa. Ahí yo estaría, si fuera el abogado de Maduro, ya estaría pensando cómo poner a Maduro en el Global Golden Shower Room también.
Sería está difícil, uno. Pero bueno.
¿Por qué no?
Nada, bueno.
No, además tiene.
¿Indultarlo puede indultar?
Bueno, eso ni hablar, pero eso es para el final. Eso para el.
Tiene que estar condenado.
Ese es el que se.
Acá se hay indultos previos, todo puede hacer lo que quiera.
Pero le quiero decir una cosa. Debería ofrecerle, porque con esto consiguió María Corina al final consiguió el almuerzo con esto, con la medalla del Nobel. O sea, le pagó con eso.
Si no le aseguraba eso, no le invitaba.
Y Maduro, lógico. Ya ves que la encanutó todo. Maduro debería darle el arquitecto de la paz, él, que se acuerda que se había entregado a él mismo.
No me acuerdo.
Un mes antes de que lo abdujeran. ¿No sabía usted?
No,
a principios de diciembre se autoconcedió el premio Arquitecto de la Paz. Un galardón hasta ahora desconocido, decía la noticia, que es muy gracioso, porque y después también se siguió siendo. Creo que no lo va a volver a ganar, además. Pero lo gracioso es que 3 semanas después lo sacaron por un tubo. Que es más bien una obra de un ingeniero.
No, de un arquitecto. Sí.
Otra vez un arquitecto comiendo con un ingeniero.
Bueno. Capítulo.
El que sabe, sabe. Y el que no sabe, es arquitecto.
Muy bien, volvemos a la deportiva, Darwin. Después, claro, volveremos a Delsi la semana que viene. Hasta ese entonces.
No toquen nada.